y el canal de Corinto. Atención los aficionados a la geografía y a las construcciones de canales interoceánicos, intermarítimos, etc. Poco antes de su caída, Nerón visitó Grecia. Era una región que él adoraba. Dicen que pisar suelo heleno fue para él un momento muy emotivo y en conmemoración del hecho hizo acuñar monedas con la imagen del barco que lo había llevado a la costa. Aunque iba a participar de varios juegos, en competencias de carreras y de canto, la meta de la expedición era la visita a Corinto, capital de la provincia romana de Acaya. Muchos años antes, en el 146 a.C., Lucio Mumio había arrasado Corinto. Corinto era el centro de la última resistencia griega a la invasión romana. Parece que la población fue masacrada y los supervivientes vendidos como esclavos. Durante un siglo la ciudad quedó despoblada hasta que Julio César volvió a fundarla como Colona Laus Julia Corintus y la pobló con libertos y veteranos. A los pocos decenios, la nueva Corinto era una ciudad esplendorosa y Nerón, orgulloso, quiso visitarla. Bueno, una vez que estuvo allí, a Nerón se le ocurrió llevar adelante un proyecto enorme. Dice Dion Casio que por tedio el emperador quiso cortar el istmo de Corinto y hacer un canal que uniera las aguas del Golfo de Corinto y las del Golfo Salónico, es decir, las aguas del Egeo con las del Jónico. Nerón quería abrir ese canal para evitar los peligros de navegar hacia el sur, bordeando el Peloponeso, ¿no?, que es lo que queda al sur de Corinto, y lugar que se creía infestado de ladrones. Además, por supuesto, se acortaban distancias y todo traslado de mercancías era más barato. Al construir el canal, el Peloponeso, la parte gordita de Grecia, la parte sur de Grecia, quedaba convertido en una isla. Desde el siglo VI a.C., y en el lugar en que se pensaba abrir el canal, ya existía el Diolcos, que era un resbalador, así le llamaban, una especie de carril empedrado que se mojaba para facilitar el deslizamiento de carros y recipientes y por el cual eran transportadas las embarcaciones pequeñas. Cuentan los cronistas que era una ruta multitudinaria y cosmopolita. Miles de esclavos empujaban a las naves sobre troncos y los mercaderes del Asia Menor y de la Magna Grecia cruzaban de un mar a otro, es decir, del Egeo al Jónico o viceversa, y formalizaban las ventas durante el cruce. Ya Periandro, el sabio tirano de Corinto, y mucho después Julio César y Calígula, habían pensado en hacer un canal, pero nunca se iniciaron las obras. Los planos de Nerón fueron los de mayor fundamento. Cuentan que contrató a expertos en rocas, geólogos, especie de geólogos de aquel entonces, ¿no?, para establecer la dirección de la veta de la roca y para que indicaran cuáles podían ser los cortes correctos. Algunos griegos consideraron el proyecto con desconfianza. Veían en él un desacato a los dioses que quisieron en ese lugar un istmo y no una comunicación entre dos mares. Pero pronto quedó al descubierto que los presuntos reparos religiosos no eran sino la estrategia de un grupo de gente de negocios a quienes el Diolcos, el resbalador, aportaba enormes ingresos. Eran ni más ni menos que los que alquilaban la mano de obra para reempujar los barcos.
Mirá.
Vení que te lo empujamos el barco y había allí como una especie de zanjón, donde medio resbaloso, y transportaban los barcos a lo largo de 6 kilómetros. Esos grupos que se oponían a la construcción del canal llegaron a difundir el rumor según el cual unos expertos egipcios habían comprobado que existía una considerable diferencia de altura del nivel del mar a ambos lados del istmo. A mí me llama la atención esto, esta idea de que después de todo, un mar podía tener mayor altura que otro, que es una idea acertada, no parece de ese tiempo. En general, lo primero que uno tiende a creer de un mar que rodea el mundo es que el nivel es igual en todas partes. Sin embargo, en este caso no tenían razón, porque la diferencia de nivel entre el Jónico y el Egeo es nula. Nerón no le dio bolilla a esos argumentos y siguió con sus intenciones. ¿Por qué no querían construir el canal habiendo diferencia de nivel? Bueno, ellos decían que si ponele el Egeo estaba a 5 metros por encima del Jónico, al abrir el canal, un mar se volcaría en el otro y habría enormes inundaciones. Nerón, como digo, siguió con sus intenciones. El mayor problema para él consistía en conseguir a los obreros. Era muy difícil conseguir, contratar obreros nativos, y los pretorianos, la guardia personal de Nerón, desde luego no servían para empuñar la espada y el pico. Por lo tanto, Nerón recurrió a Vespasiano, que había hecho miles de prisioneros cuando sofocó la rebelión judía. Vespasiano envió a Nerón 6.000 judíos fornidos para iniciar los trabajos. La inauguración de los trabajos se adornó con una ceremonia. ¿Cuándo empezó el trabajo? Nerón salió de su residencia suntuosamente ataviado, un toque de corneta anunció el comienzo del acto. Lleno de devoción, el emperador cantó un himno a Poseidón, recordemos que era cantor. Poseidón, desde luego, es el dios del mar, y el himno parece que homenajeaba también a su esposa Anfitrite. Luego dijo Nerón: que la empresa progrese favorablemente para gloria mía y del pueblo de Roma. Estas palabras de Nerón tenían importancia en otro sentido. Contrariamente al protocolo, el emperador no mencionó al Senado de Roma, no dijo nada del Senado, para gloria mía y del pueblo de Roma, al Senado que lo pise un camión. Esta noticia llegó a la capital con rapidez y los senadores consideraron la actitud de Nerón como una hostilidad. Ese discurso ante la inauguración de las obras fue otro motivo para que muchos se fueran alejando de Nerón. Digamos que lo que dijo contribuyó a su decadencia. Muy bien, el emperador dio la primera palada con una pala de oro que le regaló el gobernador de Acaya, mira vos. Pero la ceremonia se vio perturbada por toda clase de trabas preparadas por los muchachos, por los opositores al proyecto. Se escucharon llantos y gemidos, y parece que cuando Nerón hundió la pala en la tierra brotó de ella un líquido rojo como sangre. Pero el emperador comprendió que se trataba de trucos de esos grupos y prosiguió con el acto. Llenó una canasta con tierra y exhortó a los trabajadores a realizar su labor con esmero y precisión. Los trabajos, en los que participaron finalmente 10.000 hombres, se iniciaron con buen ritmo. Nerón, muy entusiasmado, cambió el nombre del Peloponeso por el de Nerón Neso. Como el Riachuelo, ¿se acuerda, Zamorín? Pero las obras debieron detenerse cuando llegaron a completar un quinto del tramo total. Y la razón fue muy simple. Un año después del inicio de los trabajos, Nerón se murió y ninguno de sus sucesores se hizo cargo de la continuación. Ese es el mal de la Argentina, dijo Vespasiano. ¿Sí? Claro, cuando cae un gobierno, el siguiente no continúa las obras iniciales. Bueno, recién en el siglo XIX, bajo las ideas de Fernando de Lesseps, el ingeniero húngaro Esteban Tur dirigió las obras del canal sobre el antiguo trazado de Nerón, ¿eh? Así que lo construyeron, quedó inaugurado en 1893, después que Suez y antes que Panamá. Tiene 6,5 kilómetros de longitud, 22 metros de ancho y 8 de profundidad. Es un lindo canal. Y ahí está, funciona, que ahorra trayecto, no tanto, no es, el Peloponeso no es el África.
Claro. 6 kilómetros.
Ni América del Sur. Es una región bastante pequeña. Debe tener, no sé, no debe tener el tamaño de, qué sé yo, de una provincia argentina mediana.
Uh-huh. Pero bien. Pero es vistoso.
Es vistoso.
Es lindo.
A vistoso no le gana a nadie. No. El Peloponeso. Cualquiera, tomen un mapa de Grecia ahora y van a ver que en toda Grecia, no solo en el Peloponeso, el mar es protagonista, porque casi no hay un territorio que esté muy alejado. No solo porque es un territorio relativamente pequeño, sino porque las entradas del mar, como fiordos que han equivocado el rumbo y se han ido al sur, prácticamente no dejan ninguna zona más allá de los 100 kilómetros de distancia del mar. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto Rolón? Bueno, Rolón no ha venido,
no.
Sino era Nerón. Seguro que encontraba alguno para dedicarle. Siempre se lo dedica a alguna mina o sí. Algún tipo que después pueda hacer su pasillo.
Le obtiene algún beneficio.
Ya, que lo tiene, sí, que lo deja entrar gratis. A la calecita o algo.
O algún ingeniero hidráulico en este caso.
Que claro, le por ahí él quiere destapar el inodoro.
Claro.
Y a él le parece que el canal de Corinto es apenas más importante que su inodoro.
Sí.
Al menos para él.
No, para él.
Claro, para él. Bueno, en realidad para nosotros, si me permite la expresión, el canal de Corinto... en nuestra vida al menos tiene bastante menos participación
que nuestro inodoro.
Que el artefacto precitado, ciertamente. ¿Por qué? Porque no vivimos en Corinto ni somos navieros de aquella región, ni capitanes de barcos, ni nada. En realidad no somos nada, como dijo antes. Bien.
A gente de barcos podemos dedicarle esto, ¿no?
¿A quién?
Al amigo Morgan.
A Morgan, efectivamente.
Uh-huh.
Morgan, nuestro navegante favorito, que es el navegante de Buquebus.
Sí.
Bueno, pero no sé qué canal podríamos construir nosotros con el Uruguay, donde más que canales hacen falta puentes.
Sí.
Aunque Morgan está absolutamente en contra de la construcción
claro,
de puentes.
No se conviene.
Claro, porque entonces, ¿para qué queremos barcos?
Sí.
Nosotros tenemos un proyecto para entubar el Río de la Plata y convertirlo en un gigantesco estacionamiento.
Claro.
Y sería...
Otro túnel subfluvial.
El estacionamiento del mundo sería este, porque está faltando lugar para estacionar en todo el mundo.
Sí.
Y ese déficit de lugares de estacionamiento que tiene Europa, nosotros podríamos cubrirlo con generosidad.
Sí, algo tras mano le va a quedar, ¿no?
Bueno, no importa eso, pero estamos diciendo, ¿qué le falta a ellos lugar para estacionar? Tenemos.
Sí.
Así como en una época fuimos el granero del mundo, mañana seremos el estacionamiento. Y los ingleses y los italianos vendrán a estacionar aquí. Y podremos decir con orgullo que los estacionamientos argentinos son los mejores del mundo.
Sí, sí. Son los más buscados, inclusive.
Sí, sí, los más buscados. No, en realidad los menos buscados van a ser ahora porque
los van a encontrar.
El buscar mucho una cosa está relacionada con la dificultad para encontrar.
Sí, acá se lo van a encontrar.
Entonces se lo van a encontrar. Imagínense el Río de la Plata, un estacionamiento de 200 kilómetros de ancho.
Uh-huh.
De ahí podés estacionar cualquier cosa, ¿eh?
Sí.
Sí, señor.
Sí, te vas tranquilo.
Bueno, podemos hacer un concurso esta misma noche de vías de agua entubadas de la Ciudad de Buenos Aires.
A ver,
claro que llamen los oyentes, por ejemplo, la avenida Juan B. Justo, que es el Arroyo Maldonado, es el más conocido, pero hay otras.
Ah.
Así que es un concurso para los oyentes. Al ganador le obsequiaremos un pasaje para viajar...
Sí.
Justamente por el Arroyo Maldonado, entubado y todo como está. El día se ha convertido, hay que decirlo, hay que confesarlo, en una cloaca. Y esto no es una metáfora, sino una literalidad absolutamente completa.
Un viaje de ida nada más.
Bien. Muy bien. Se preguntará usted con qué música vamos a amueblar esto. Tenemos El Arroyito, que es un bellísimo y viejo tango, que va a ser interpretado por uno de nuestros guitarristas de cabecera, que es Juanjo Domínguez. El Arroyito, desde luego, no cabe ninguna duda de que fue compuesto más o menos en aquella época, tal vez un poco después, y sí es un tango de los primeros, y en aquel entonces estaban muy pendientes de lo que ocurría en Corinto. Lo disimulaban, eso sí, escribiendo cosas tales como el choclo. ¿Qué es el choclo sino un disimulo de la verdadera condición de Villoldo, que era la de estar enteramente preocupado por lo que ocurría en Corinto? ¿Cómo hacía para que su familia no se diera cuenta? Escribía el choclo. En vez de escribir el canal de Corinto, escribía el choclo. Al autor del Arroyito no le pasó lo mismo. Lo vendió, no pudo ocultarlo por más tiempo, uh-huh. Y le puso este tango, el Arroyito. Así como los asesinos seriales están deseando ser descubiertos, los autores de tango que ocultan la predilección por un tema, escribiendo tangos que se refieren a otra cosa, están también deseando ser descubiertos. Bien, hemos descubierto al autor del Arroyito. Adelante, Juanjo.